Lo único que les quiero mencionar de Romanos 1 es que oí la historia, no sé si ustedes han oído de un hombre que fue un teólogo, ya murió, pero hace muchos años, se llamaba Donald Barnhouse. Y él fue a pastorear una iglesia en Filadelfia. Y el hombre era tan erudita en la palabra de Dios que cuando él llegó, él decidió que él iba a comenzar a predicar una serie sobre Romanos. Y predicó, comenzó el primer domingo que estuvo ahí en Romanos. ¿Y qué es la primera palabra de Romanos? ¿Quién me puede decir? Pablo. El primer mensaje que predicó, hasta ahí llegó. Pablo. Y terminó Romanos, ¿saben cuándo? 3 años y medio después. Y en todos esos 3 años y medio, nunca se salió del libro de Romanos. Imagínense. Eso nos cuenta a nosotros cuánto el libro de Romanos es importante para nosotros. Si tuviéramos nuestra Biblia y le rompiéramos todos los libros de la Biblia, aparte del libro de Romanos, tendríamos ahí todo lo que necesitamos saber para ser salvos y tener una relación con Dios. Todo lo demás es betún, se puede decir. Qué increíble, ¿verdad? El libro de Romanos. Yo les animo que mientras estemos haciendo esta serie, que invierta tiempo leyendo Romanos, en particular capítulos del 4 al 8. El 9 está bueno añadirlo también, pero 4, 5, 6, 7 y 8. Léanlo frecuentemente, terminan el 8 o 9, regresen al 4. Porque si ustedes hacen eso con frecuencia, van a ver que les va a ir quedando muchos principios. Nosotros en esta serie brincamos mucho de Romanos y Gálatas. Hay algunos otros también, pero mayormente estamos en esos dos libros porque el tema es similar. Y cuando ustedes leen los capítulos así, uno tras otro, entonces los principios que vamos enseñando lo van a ir pudiendo poner más en contexto. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces yo las animo durante estas semanas que estamos tratando este tema. Ahora no vamos a ir 3 años y medio con este tema, pero sí les animo eso. Ok, bueno, oremos. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra, porque tú eres tan fiel y tan bueno con nosotros. Señor, habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes en esta mañana, Señor, para que salgamos no solamente con información, sino con transformación en nuestra vida. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Ok. Les quiero decir esto. Hoy vamos a hablar de los efectos de la ley. Hace 2 semanas comenzamos hablando de la ley. Hablamos del propósito de la ley. Hablamos de varios aspectos de la ley. Y no es que queramos vivir por la ley. Obviamente sabemos que no vivimos por la ley, ¿verdad? Vivimos por gracia. Pero sin embargo, al estudiar la ley, nos damos cuenta, primero, tenemos una apreciación mucho más de lo que es la gracia de Dios en nuestra vida. Y segundo, comenzamos a aprender cuánto nosotros a veces vivimos por la ley sin saberlo. ¿Ok? Nosotros decimos, no, yo no vivo por la ley de Moisés, pero a veces sí. Les doy un ejemplo. En los pastores no les gusta que yo diga esto cuando vaya a sus iglesias, pero es cierto. ¿Cuántas veces cuando recogen la ofrenda hablan de Malaquías 3? ¿No es cierto? Que el que no trae los diezmos le está robando a Dios, y el que no da los diezmos le va a caer una maldición. Pero por otro lado están diciendo no vivimos bajo la ley. Ahora, también leímos y sabemos, según Gálatas y también Santiago 2.10 lo dice, creo que es Gálatas 3.10 y Santiago 2.10, que si tratamos de vivir según la ley y no obedecemos la ley al 100%, somos malditos. Entonces los pastores dicen, Vivimos bajo gracia. Aparte de este pedacito aquí de dar los diezmos. ¿Eh? Este pedacito de la ley sí nos gusta. Así que ese sí lo vamos a enseñar. Y si no lo haces, eres maldito. Yo digo, ¿cómo es eso? Ahora, ¿eso significa que no estoy a favor de los diezmos? Pues claro que sí. Pero no porque si no lo hago voy a caer bajo maldición, porque Gálatas 3 también dice que ya no estoy bajo la maldición. Entonces, ¿cómo voy a decir que no estamos bajo maldición, pero al mismo tiempo si no diezmas estás bajo maldición? Entonces, si van a enseñar esa parte de la ley, la tienen que enseñar todo. Entonces, que comiencen a traer sus vacas a sus iglesias a sacrificarlas. Si no, me explico. Entonces, sí debemos de diezmar y esas cosas, pero no por esa razón. Entonces, ese es otro tema, pero se los pongo como un ejemplo, que es fácil caer bajo la ley sin saberlo, y en muchas otras áreas. Ok, vamos, desafortunadamente, como siempre, tratar de ir un poco rápido, pero quería decirles que hace 2 semanas y hoy estamos enfatizando mucho los aspectos de la ley por las razones que les dije. Comenzando la otra semana, vamos a comenzar a hacer ya la transición más a la gracia. Okay. Entonces, si se han ido desanimando, porque este de pura ley habla, ya van a saber que viene la buena parte, pero a veces la cirugía hay que cortar un poquito, ¿verdad? Para llegar a donde está la infección. Y la ley es una infección, si no tenemos cuidado. Ok, número 1, la ley suscita el pecado, o otra manera de decirlo es agita el pecado, la palabra que quieran ponerle ahí, o despierta el pecado. Despertar es tal vez una buena palabra para poner ahí. Romanos 5:7-5, y lo voy a leer de la Biblia, la versión latinoamericana, porque lo dice muy bien este versículo. Dice, la Biblia de las Américas es la traducción. Dice, porque mientras estábamos en la carne, cuando dice en la carne, ¿qué quiere decir? Bajo la ley. Okay. Mientras estábamos bajo la ley, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley despertó eso en nosotros, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Entonces es como decir que antes de que llegara la ley, había pecado como lo habíamos visto antes. Pero el pecado no estaba como despierto en nosotros. No había ese deseo de rebelarnos contra Dios. Pero viniendo la ley, comenzamos, y a mí nadie me manda. ¿Eh? ¿Cuántos hemos dicho eso? No, aunque sea Dios. Estábamos en este seminario ayer de varones y tuvimos un tiempo donde los hombres hicieron preguntas y tuvimos varios adelante, contestando, y los escribieron las preguntas, así que no supimos quién lo hizo, pero alguien hizo esta pregunta y dijo, si la esposa de Adán, que supuestamente era perfecta, lo llevó a pecar contra Dios, entonces, ¿por qué yo le debo de hacer caso a mi mujer? Wow, yo creo que mi contestación hubiera sido primero para sobrevivir. Buena razón. De ahí no hay que ni decir otra cosa, ¿verdad? Pero yo creo que él tenía algo despertado en él. ¿Qué es lo que activa o despierta nuestras pasiones pecaminosas? La ley. Observen lo que dice el versículo 9. Creo que sí, este lo tengo en la Reina Valera. Dice el 7:9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, o sea la ley, el pecado revivió, despertó, revivió, y yo morí. Ahora, cuando Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, no está muy claro a qué se está refiriendo. Quiero darles 3 opciones. Pueden escoger la opción que les guste, pero el principio sí va a ser igual. Él pudiera haber estado hablando en términos teológicos como de Adán, Adán, cuando vivió por un tiempo sin ningún mandamiento, estaba bien. Pero cuando Dios vino y le dijo, no coma del árbol, entonces algo despertó en él, ¿verdad? Y dijo, yo tengo una mejor idea. No pudo resistir. O la segunda opción pudiera estar hablando del pueblo de Israel, que en un tiempo no tenía ninguna ley mientras estaban en Egipto. Pero apenas Dios les dio el mandamiento en el desierto de Sinaí, como 50 días apenas después del Éxodo, lo primero que hicieron era ¿qué? Adorar un becerro. Qué interesante, como cuando Dios nos dice, no hagáis, nosotros, ¿y tú quién eres? Para decirme a mí, ¿verdad? Y hacemos lo que nos da la gana y tenemos muchas excusas. O tal vez Pablo se estaba refiriendo a su propia vida. Después de su conversión de gracia, posiblemente regresó a tratar de vivir un poco de tiempo bajo la ley, no entendiendo esto completamente hasta que Bernabé lo encontró y le explicó mejor que era la gracia. En todo caso, podemos aplicar esto a nuestra vida. Cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo por gracia y después tratamos de comenzar a vivir nuestra vida bajo la ley. ¿Okay? Entonces, por eso él dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Podemos hacer esa aplicación a nuestra vida. Antes de que conociéramos a Cristo, nada supiéramos, yo estaba bien. Pero alguien nos presentó y decía, no hagáis. Nosotros dicen, hey, ¿tú quién eres? Ahora, Romanos 8 da un cuadro de lo que es la vida bajo gracia. Pero es interesante porque 8 viene después de 7 capítulos de estar describiendo más que todo lo que es la ley. Entonces, la ley despierta el pecado. Número 2, no solo lo deja ahí, la ley fortaleció el pecado. Fortaleció. 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. No está muy bien hasta ahí, ¿verdad? El aguijón de la muerte es el pecado. Pero noten lo que dice después. ¿Y el poder del pecado? ¿Qué? La ley. Es un aguijón, como... te quiere meter ese aguijón en el estómago. A veces la gracia asusta a la gente porque se ponen a pensar... yo no tengo una serie de reglas que tengo que seguir. ¿Qué haré? Hay gente que si le dice no tienes una lista de grandes reglas que tienes que obedecer para agradar a Dios, se sienten inseguros y hasta desnudos de cierta manera, porque nosotros estamos programados a tener que lograr cosas en la vida para salir adelante. Y de repente te dicen no tienes que hacer, entonces no sabemos qué hacer. ¿No es cierto? Dice, no tenemos que hacer, entonces. Ahora, vamos a hablar de eso la próxima semana. ¿Ok? Entonces, van a ver que eso les puede traer mucha liberación. Es un mensaje muy positivo. Pero sigamos aquí ahorita. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero si escogemos vivir bajo la ley, entonces la implicación es que sí, la ley se enseñora de nosotros, o sea, nos manda. Qué interesante, ¿verdad? Número 3, la ley produce transgresión e ira. La ley produce transgresión e ira, vamos a explicar esto. Romanos 4:15 dice, pues la ley produce ira. Qué interesante decir eso. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Ahora, ¿qué significa transgresión o transgredir? Significa pasarme de la raya. Como que alguien pusiera una raya ahí y yo digo, a mí nadie me va a decir dónde yo puedo ir o no puedo ir. Entonces yo cruzo la raya y ¿qué hice? Transgredí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, cuando eso sucede... ¿qué produce esa transgresión? Produce ira. Es lo que hace la ley. Entonces, al mismo tiempo que transgredimos, producimos ira en la persona contra quien transgredimos. Les voy a dar una ilustración. Supónganse que hay una niñita de, no sé, 6 años y está en casa con sus dos padres, pero la mamá necesita ir de compras. Entonces la mamá sale de compras y deja a su niñita ahí con el papá viendo tele. Y cuando la mamá se va, la niñita se escapa sin que el papá se dé cuenta, ¿verdad? Porque está viendo los Spurs. Entonces ella se sube al segundo piso donde está la recámara de su mamá y se mete en todas las pinturas y las cremas de su mamá. Y dice, esta crema sería muy buena para lustrarle los zapatos a mi mamá. Y después saca la tinta roja y la tinta azul y hace un... Bueno, yo sé que sus niñas nunca han hecho algo similar, ¿verdad? Hace un desorden total. Ella bien alegre. Bueno, llega la mamá. ¿Qué va a decir la mamá? Bueno, la primera vez va a decir, fue mi culpa, yo no le dije que no se metiera. Entonces nada más le corrige, le dice, amorcita, por favor, no vuelvas a hacer eso. Y no la regañe, aparte de eso. ¿Por qué? Porque no le había dado ley. ¿Okay? Pero ya la próxima semana, cuando tiene que ir de compras otra vez y la niña vuelve a hacer lo mismo, ¿qué va a pasar esta vez? Ahora, porque hubo ley, la niña transgredió. ¿Y qué produjo la mamá? Ahora sí. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Para que pudiera haber ira, tuvo que haber ley. Y también tuvo que haber transgresión de esa ley. Entonces, eso es otra cosa que produce la ley. Produce ira. ¿Contra quién transgredimos nosotros? Contra Dios. Porque la ley dice, no hagáis, no mintáis. Yo miento, sí, es a mi favor. Como dijo un niño que le preguntaron qué era la mentira, ¿cómo fue que contestó? La mentira es un pronto auxilio en tiempo de tribulación. Número 4, la ley produce condenación. Parece que vamos de mal a peor, ¿verdad? Y es cierto. La ley produce condenación. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. ¿Recuerdan? Hablamos de eso la semana pasada. La ley era perfecta. No había nada malo con la ley, con la excepción de que nosotros no la podemos cumplir por la debilidad de nosotros, no de la ley. Ahora, la primera parte dice, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Los que están en Cristo Jesús. Pero la implicación es que sí hay condenación para los que no están en Cristo Jesús. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces tienes la opción. Estás bajo condenación si no estás en Cristo Jesús, pero si estás en Cristo Jesús, Jesús es tu Salvador, tu Señor, lo has recibido en tu vida, entonces ya no estás bajo condenación. Porque la ley produce eso. El primer resultado, uno de los primeros resultados de vivir una vida llena del Espíritu, es que ahora ya no estamos bajo condenación. Pero mientras vivamos bajo condenación, estamos viviendo bajo la ley. ¿Cuántos hemos conocido personas que se sienten siempre condenados por Dios? ¿Los hemos conocido? Otra pregunta que escribió un varón ahí, dice, siento tanta vergüenza en mi vida por cosas que han pasado. Pasé 8 años y medio en la prisión por cosas malísimas que ni las puedo compartir con la gente. Porque sentía tanta vergüenza. Pero tal vez nuestra situación no es tan exagerada, pero sentimos que no importa lo que hagamos, nunca le podemos complacer a Dios. O Dios siempre está bravo con nosotros. A veces nos hemos sentido así. O conocemos personas que se han sentido así. ¿Qué es lo que está pasando con esa persona? Sin saberlo, está viviendo bajo la ley. Entonces, ¿ven cómo esto sí se aplica a nosotros cuando hablamos de la ley? No es una cosa teológica nomás, que para qué vamos a estudiar la ley de Moisés. Es porque nosotros sin querer, queriendo, como hacía el chavo, vivimos bajo la ley. Entonces, si tú estás viviendo bajo condenación, sintiendo que no importa lo que tú hagas, Dios está enojado contigo, necesitas reconocer que tú no tienes que vivir bajo esa condenación, porque ya Dios no es el que te está condenando. Si te sientes condenado, es el diablo que te está condenando, porque Dios no te condena. Dios te ha perdonado, te ha salvado. Él te ofrece amor, perdón. Entonces, te animo, reciba el perdón de Dios por el pasado. No vivas bajo eso, porque no es donde tú perteneces. Esa condenación necesita ser eliminada. Número 5, la ley nos mantiene bajo el dominio del diablo. Ven, cada punto se edifica sobre el previo. Entre más aprendemos qué es lo que hace la ley con nosotros, más podemos aprender a no vivir bajo eso. Colosenses nos revela cómo Dios logró la muerte de Jesucristo en la cruz y lo que hizo. Recuerda, no sé si fue la semana pasada o antepasada, mencionamos que cuando Jesús murió, a veces hemos escuchado que Dios clavó nuestros pecados a la cruz. Pero no es cierto, lo que clavó en la cruz era la ley. Lo vemos aquí en Colosenses 2:14. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos. Ok, si se acuerdan, tal vez no se acuerdan porque es mucho detalle que les he dado. Pero en el griego, cuando habla del acta de los decretos, dice el manuscrito. Y el manuscrito, ¿qué fue la ley que Dios dio manuscrito? Que Él mismo la escribió. Fueron los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Ok, entonces pudimos hasta leer, anulando el acta de los 10 mandamientos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, toda esa ley de Moisés, Él la anuló por medio de la muerte de Jesucristo. Y estos versículos confirman que cuando Él hizo eso, no solamente clavó la ley, pero sino que despojó al diablo de su poder. Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida de condenación, número uno, o segundo, bajo el dominio del diablo, entonces estamos viviendo ¿cómo? Bajo la ley. Qué interesante cómo se aplica a nosotros, ¿verdad? Sin saberlo. Entonces, del diablo hay que decirle dónde él se tiene que ir, y es fuera de nuestra vida, porque él no tiene dominio en nuestra vida. El único dominio que el diablo tiene en nuestra vida es el dominio que nosotros le demos. Si no le damos dominio, él no tiene el derecho de estar ahí. Si nosotros abrimos una puerta en nuestra vida, es como el que estamos invitando. Este cuarto sí te doy dominio, diablo, pero esa ya es tu opción. Y cuando haces eso, ya te estás poniendo debajo de la ley. Entonces no queremos eso en nuestra vida. Para ser liberado de la ley, necesitamos ser liberados de la obligación de la ley. Y eso fue lo que Jesús clavó en la cruz. Número 6, la ley trae una maldición. Vamos a ver por qué la ley trae maldición. Si tienes tu Biblia, te animo a que busques este versículo en tu Biblia. Aunque sí va a estar en la pantalla, pero es bueno que lo miren. Gálatas 3:10. Dice de esta manera, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo, ¿qué? Maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en 50% de las cosas, en todas las cosas escritas por la ley para hacerlas. Si tienes tu hoja ahí, aquí es donde la puedes llenar. Si vives bajo la ley, tienes que obedecerla al 100%, el 100% del tiempo. Porque si no lo haces, ¿estás bajo qué? ¿Ya ven cómo la ley trae maldición? ¿Cuántos de nosotros tenemos la capacidad de obedecer la ley al 100%, el 100% del tiempo? ¿Alguien que quiere levantar la mano? Nadie se ofrece, no hay voluntarios. ¿Cuántos, sabiendo eso, quieren vivir entonces bajo la ley? Es un total fracaso. Total fracaso. Vamos a ver en lecciones futuras cómo los hebreos lo trataron de hacer. Jeremías 17:5 dice algo bien. Y ese es Antiguo Testamento. El Gálatas era Nuevo Testamento. Jeremías es Antiguo. 17:5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Este versículo enseña la esencia del legalismo. ¿Qué es el legalismo? Es el intento de lograr justicia, la justicia de Dios, por medio de guardar reglas. Es mi intento. En esencia es añadir a lo que Jesús ya ha hecho. Es decir, Jesús, lo que tú hiciste cuando moriste en la cruz, todo eso está muy bueno, te lo agradezco, pero yo también voy a poner de mi parte. ¡Qué tonto! ¿Cómo nosotros podemos añadir a lo que Él ya hizo? Y Gálatas 2, no lo vamos a ver ahorita, pero si quieren apuntarlo, ahí Gálatas 2:21 dice que si pudiéramos haber ganado la salvación por medio de guardar la ley, entonces Jesús murió para nada. No tenía fin que Él muriera. Si fuera posible ganar la salvación por nuestras buenas obras o guardar la ley. Cuando hayamos disfrutado la gracia de Dios, su liberación, su poder sobrenatural, y regresamos a confiar en nuestra carne o nuestra potencia, entonces nuestro corazón se aparta de Dios. El punto clave aquí es que cuando regresemos a la ley, regresamos a vivir bajo una maldición. ¿Cuántos quieren vivir de esa manera? Nadie, ¿verdad? Ahora, seguimos en Jeremías, un versículo más. El versículo 6 dice, será como arbusto, que está describiendo a la persona viviendo bajo el legalismo. Versículo 6, será como arbusto en el yermo, que significa como una tierra deshabitada, y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Esto describe una persona viviendo bajo esta maldición. Cuando estás viviendo bajo maldición, Dios puede bendecir a tu alrededor, puede traer sanidad, liberación a tu alrededor y tú ni te das cuenta. Ni lo ves, porque estás viviendo bajo esa maldición. En la hoja, la razón principal que los cristianos caen bajo maldición es por el legalismo. Razón número uno que caemos bajo maldición es por el legalismo. Recuerdan que en el libro de 1 Corintios, Pablo tuvo que corregir muchos errores en la iglesia, pero nunca les habló de maldición. Y eran errores muy serios, pecado que había en la iglesia. Y nunca les habló de maldición. En Gálatas no tuvo que corregir nada en la iglesia, solamente el legalismo, y habló de maldición. Qué interesante. Es serio. Esto Dios lo toma bien en serio. Gálatas 3:1. Lo hemos leído antes, pero lo vamos a leer otra vez. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice: Gálatas, las personas de Galacia, duros para entender. ¿Quién los embrujó? ¡Wow! ¿Cómo se sentirían si yo llegara un domingo y les dijera, hermanos, ¿quién los embrujó? Y ese pastor, ¿quién se cree? ¿No es cierto? Pero Pablo lo está diciendo. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera: ¡Gálatas torpes! ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Antes quién Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? ¿Cómo sabe él que habían sido hechizados o embrujados o la palabra que quieras? Porque habían perdido la visión de Cristo en la cruz como la fuente de gracia y justificación. Por eso él dice: en nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Pero ya habían perdido de vista eso. Habían comenzado con la fe y la gracia, y ahora están tratando de ser perfectos por medio de sus propios esfuerzos con guardar la ley. ¿Qué fue el problema? No la pudieron guardar al 100%, el 100% del tiempo. Y cayeron bajo maldición. Número 7. La ley trae enemistad doble. Enemistad doble. Créame que cuando lleguemos a la gracia, creo que lo van a apreciar mucho más, ¿no? Sabiendo esto. Que si nomás les hubiera dicho, esta es la gracia. Okay, ese es en Efesios 2.14. En Efesios 2.14 dice: porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo. Está hablando del pueblo judío y todos los demás. Derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Ya hemos visto que la ley traía enemistad entre Dios y el hombre. Pero aquí está hablando de no solamente de enemistad entre Dios y el hombre, sino entre hombres y hombres, dos diferentes grupos. ¿Qué fue lo que separaba a los judíos de todos los demás? La ley fue lo que los separaba. Pero en el versículo 15 habla de una enemistad, bueno, como decía, entre de los que estaban bajo la ley, entre los judíos y los demás. Y esto fue un problema mayor. Es interesante. ¿Alguien sabe en qué año Israel logró su independencia? 1948. Ahora, esto es algo bien interesante porque el punto de vista de los judíos, según lo que yo he leído, antes de 1948, era que la gente alrededor del mundo no los querían porque ellos eran simplemente un pueblo especial. Pero ellos pensaban que el momento que lograran su independencia y tuvieran su propia tierra reconocido a nivel mundial, que ya todos los demás del mundo los iban a querer. Los odiaban porque no eran un, eran raros, ¿verdad? Que ni tienen su propio país. O sea, este era el punto de vista de los judíos, de lo que los demás pensaban de ellos. Pero ¿cuántos saben que cuando lograron su independencia no cambió nada, más bien se empeoró? Ahora los quieren menos que antes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienen ellos que los separa del resto del mundo? La ley. La ley. Ellos no han dejado la ley. Dios quitó esa barrera de enemistad, pero los judíos dicen: aquí no. Está bien con los cristianos, los demás, pero aquí no. Y se creían superiores. ¿Por qué? Porque tenían la ley que producía enemistad. Supongámoslo de esta manera: Pepe está muy, muy gordo. Pesa muchísimas libras, Pepe. Pero Pepe se mete a una dieta especial y comienza a hacer ejercicio. Y ya con el tiempo Pepe pierde 100 libras. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué es lo que hace Pepe? Ahora Pepe está flaquito. ¿Y ahora qué hace Pepe cuando pasa y mira a los otros gordos? ¡Qué bárbaro! ¡Qué vergüenza ese gordito! Si tuviera disciplina en su vida, pudiera perder peso. Y los comienza a juzgar todos. Pero no solamente se queda ahí, sino que él comienza a ser un evangelista de su dieta. Quiere perder peso, hermano. Quiere perder. Mira, tengo una dieta que va a perder 100 libras garantizado. Y estaba evangelizando a todos sus amigos con su nueva dieta. Ahora, ese es Pepe con una dieta que ha usado 6 meses. Pero imagínese quitarle la dieta a un pueblo que ha usado 3.500 años. Muy, muy difícil. Muy, muy difícil. Sus hojas, la ley produce enemistad entre Dios y el hombre y entre hombres. ¿A cuántos les va gustando la ley hasta el momento? Número 8, la ley produce esclavitud. Esclavitud. Para ayudar a los gálatas a comprender lo que estaban haciendo cuando trataban de regresar a vivir bajo la ley, Pablo les da una alegoría. En capítulo 4, 21, se los voy a leer, Gálatas 4, 21. Díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre? El de la esclava nació por decisión humana, pero el de la libre nació en cumplimiento de una promesa. Ese relato puede interpretarse en sentido figurado. Estas mujeres representan 2 pactos. Uno, que es Agar, procede del monte Sinaí y tiene hijos que nacen para ser, ¿qué? Esclavos. Agar representa el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la actual ciudad de Jerusalén, porque el centro de la ley, porque junto con sus hijos vive en esclavitud. ¿Quién era el hijo de Abraham que representaba la esclavitud? Ismael, si se acuerdan, ¿ok? Ismael. Ismael nació de Agar, que representa el pacto antiguo. En esta alegoría, Pablo compara a esas 2 esposas y esos 2 hijos de Abraham. Agar, una esclava y la madre de Ismael, y Sara, la madre de Isaac. Agar corresponde al pacto de la ley en el monte Sinaí, e Ismael corresponde a las obras de la carne o la ley. Y como esclava, ¿qué fue lo que produjo? Otro esclavo. Pablo les advierte que si escogen vivir bajo la ley, estarán en esclavitud. Y es similar a lo que dice Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Pablo les advierte contra el legalismo a todos los que quieren regresar a la ley. Y es interesante a lo que les dice que van a ser esclavos. Dicen, van a ser esclavos al miedo. La ley produce miedo. ¿Por qué? Esto es porque la ley usa el temor para motivar. Haz esto, o si no, estas son las consecuencias. Ahora, ¿nosotros hemos hecho eso también para motivar a la gente? La Iglesia Católica y la Iglesia Protestante, los dos han sido culpables de usar mucho el temor para motivar a la gente. Pero Dios no motiva con el amor. El mensaje del Nuevo Testamento es un mensaje de amor y no de temor. Dios motiva con amor, la ley motiva con temor, es otra manera de resumirlo. Número 9, el último. La ley produce perseguidores, perseguidores. Seguimos con la alegoría de Gálatas, Gálatas 4:29. Y así como en aquel tiempo el hijo nacido por decisión humana, o sea Ismael bajo la ley, persiguió al hijo nacido por el Espíritu, o sea Isaac por la gracia. Y así también sucede hoy. En la hoja ahí, si eres un creyente viviendo en gracia, tus perseguidores más grandes no siempre serán los incrédulos, sino los religiosos que solamente conocen la ley. Los ofenderás, se asustarán y se enojarán. ¿Quiénes son los grandes, más grandes perseguidores hoy en el mundo? ¿Son políticos o son religiosos? Son religiosos. Okay. Si queremos ver todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente, es interesante que todos esos que esos de ISIS y todo ese grupo que están matando a los cristianos, ¿quiénes eran sus antecedentes? Agar, Ismael. Y Pablo lo dijo aquí en Gálatas y no ha parado. Sigue. Los que viven, ahora no es la ley de Moisés bajo el que viven ellos, pero viven bajo una ley que los causa a perseguir a los que viven, a los que son los hijos de Abraham espirituales. En los años 1700, Juan Wesley era un gran evangelista aquí en los Estados Unidos. Y en los años 1700 estaba predicando sobre la fe. Y un hombre se convirtió y dijo que sabía que sus pecados estaban perdonados. Bueno, él predicó en los Estados Unidos, pero creo que este evento ocurrió en Inglaterra. Él estaba predicando en Inglaterra. Y imagínense, un hombre recibió el mensaje y comenzó a proclamar que sentía que sus pecados habían sido perdonados. ¿Eso es bueno o es malo? Es bueno, ¿verdad? Pero los cristianos, que eran reconocidos como los más cristianos, eran tan legalistas que le decían a él, ¿cómo es posible que tú creas que todos sus pecados ya son perdonados? Los que eran los más cristianos, supuestamente. Y aborrecían tanto que él se levantara a decir, mis pecados son perdonados, que lo obligaron a entrar al servicio militar, el servicio naval, y dejar atrás a su familia como un castigo. Imagínense. Cristianos religiosos le hacían eso simplemente porque proclamaba que sus pecados habían sido perdonados. El religioso persiguiendo a los demás. La gracia siempre asusta y ofende a los legalistas. Y los legalistas religiosos siempre responden con perseguir a los que vivimos en gracia. Así es. Pablo lo predijo. Fueron los religiosos que persiguieron y mataron a Cristo. No fueron los políticos, los religiosos. ¿Quiénes persiguieron a Pablo? Los religiosos. ¿Quién mató a Abel? Un religioso. Qué interesante cuando vemos eso a través de las escrituras, ¿no? No es una cosa cualquiera. ¿Qué es la raíz? Lleguemos, hablemos ya, ¿qué es la raíz? La autodependencia. Uno se pregunta, si la ley produjo tantos problemas, ¿por qué Dios la introdujo? ¿Qué fue su propósito? Bueno, como habíamos dicho antes, era una herramienta diagnóstica. Dios quiso demostrar que lo que era la raíz de nuestros problemas, que es la raíz, nuestra autodependencia. Nosotros nos creemos los meros meros. La motivación primordial del pecado es ser independiente de Dios. Hay personas que han estado en esta congregación que saben lo correcto y lo malo y dejan de venir porque quieren entrar en relaciones que saben que no son correctas. Y es como el que le estuvieran dando el dedo a Dios. ¿Tú qué me dices a mí? Yo voy a hacer lo que a mí me da la gana, lo que a mí me da placer. Génesis 3:15 dice, sabe Dios que el día que comáis de él serán, ese es el diablo hablándole a Eva, dice, sabe Dios que el día que comáis de él, el árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como sabio, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué es lo que le está diciendo? Es interesante porque cosas como adulterio, mentira, nosotros lo reconocemos como mal. Pero ¿qué tiene de mal querer ser como Dios? ¿Qué es lo que le está diciendo aquí esta serpiente? Es porque realmente le estuvo diciendo, si tú reconoces la diferencia entre el bien y el mal, tú ya no necesitas a Dios porque serás capaz de hacer tus propias decisiones. Hay una anécdota que tres demonios estaban llegando, llegaron con el diablo y el diablo les preguntó, ¿qué puedo hacer para engañar al mundo? Llegó el primero y dice, digámosle que no hay Dios. El diablo dice, no, porque ellos ya saben en su conciencia que hay Dios. Pueden justificarlo en su mente, pero su corazón les saben que hay Dios. Y ese no sirve. Llega el segundo y le dice, dígale que no hay infierno. Tampoco, porque la gente tiene un sentido del bien y el mal y sienten que si hacen mal van a tener que pagar algo. Dice, no sirve tampoco. Llega el tercero y dice, dígale simplemente que no necesitan a Dios. Dice, ah, ese sí me gusta. Y ese fue el engaño que le hizo a Eva. No necesitas a Dios porque tú ya vas a saber lo que es el bien y el mal en tu propia mente. Les apeló a su deseo de querer ser independiente de Dios, lo que es la raíz de todo egoísmo. Nota la completa diferencia de Jesús cuando dijo en Juan 5:19, Jesús dijo, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo del Hombre hacer nada por sí mismo, Jesús diciéndolo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. O Juan 6:57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este tema es de suma importancia. Este siguiente versículo es posiblemente el más importante en toda la Biblia. Este que se los voy a leer es tan importante que Pablo lo citó tres veces. No sé si está en sus hojas, si lo quieren apuntar. Efesios 1:17, ¿está en sus hojas o no está? Okay. Efesios 1:17, si lo quieren apuntar, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Efesios 1:17, Gálatas 3:11 y Hebreos 10:38. Tres veces lo cita y es del Antiguo Testamento originalmente. Habacuc 2:4, ese sí debe estar ahí. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Recuerda lo que estamos hablando de la raíz de esto. Mas el justo por su fe vivirá. Por su fe. Te da dos alternativas. Puedes humillarte y en fe depender de Dios, o puedes depender de ti mismo y tu alma se enaltecerá y en orgullo religioso dirás, yo puedo solo. Solo hay estas dos alternativas. Romanos 3:27 lo dice así. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si estoy siempre haciendo lo correcto, en mis propios esfuerzos, puedo jactarme. Si yo pudiera obedecer al 100%, yo pudiera jactarme, porque yo lo logré. ¿No es cierto? Si pudiera. Pero el problema es que no puedo. Esto también se aplicaba a la nación de Israel. Oye lo que dice de Israel, Romanos 10:3. porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Tenemos la ley, ¿para qué necesitamos a Dios? Buscaron establecer su propia justicia y no se estaban sujetando. La raíz de la autodependencia es el orgullo. El judío del día de Pablo podía jactarse, ¿para qué? La gracia. Yo no necesito la gracia, yo guardo los 613 mandamientos de Dios. ¿Qué hacen los religiosos? Ah, tú solo los 10 mandamientos, yo los 613. Y si uno es más religioso, 613, yo guardo 513. Y entre más leyes guardan, más santos se creen. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué diferencia? Note la advertencia. 1 Corintios 1:26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Él está dando un halago aquí. ¿Por qué? Es porque los que son sabios, del punto de vista humano, los que son sabios, poderosos o de noble cuna, normalmente confían en sí mismos y no en Dios. 5 cosas que normalmente dependemos de nosotros. No creo que está en su hoja, si lo quiere apuntar rápidamente. 5 cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Ahora viene la aplicación, mucho cuidado para no depender de nosotros. 1, nuestro dinero. Dinero. 2, perdón que voy rápido, pero el reloj a veces es mi enemigo. Ese reloj es de la ley. Voy a poner letrero ahí, la ley. 2, posición social. Mi posición social. 3, mi educación o conocimiento. Mi educación o conocimiento. 4, poder. Ah, lo tiene ahí, qué bueno. Poder. Y 5, mi religión. Este es el más peligroso. Pensamos que como tenemos mi religión, ¿por qué necesito gracia? Y para los judíos esto fue un enorme reto. Note lo que les dice Pablo. Y cómo si tú fueras un judío creyendo en la ley, ¿cómo esto te insultaría? Romanos 9:30. Dice, ¿qué pues diremos? Los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Qué declaración más radical, ofensiva a los judíos, que se habían esforzado tanto para guardar la ley y decirle no la alcanzaron? Sin embargo, este que ni estaba tratando de alcanzar la justicia, ni intentando obedecer la ley, fue justo. Cristo y la gracia hasta los hace tropezar de una manera, en su manera de pensar para lograr la justicia. Una aplicación y ya vamos terminando. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Imagínese la persona en la iglesia que hace todo lo que se le pide hacer. Enseña clases de personas, da consejería personal, diezma sin falta. Si hay un evento especial ahí, está ahí, hace todo, nunca falta un servicio. Y esta persona tiene una gran necesidad física en su vida y ha estado orando por 20 años y no ha visto el resultado. Y entra una persona por primera vez borracha, sin ningún concepto de Dios en su vida, pero tienen algo en común, tienen el mismo problema físico. Y entra. Y en el primer servicio, tal vez ni ha entregado su vida a Cristo, Dios lo sana de esa enfermedad. ¿Qué dice el religioso? ¡Qué barbaridad! Yo por 20 años le he estado sirviendo a Dios. No le he faltado a Dios en nada, ni un servicio, ni un 5 centavos de mi diezmo he fallado. Me he esforzado, note, me he esforzado tanto por todo este tiempo. ¿Y qué ha hecho Dios por mí? Y ese borracho entra y un solo tiro lo sana. ¡Qué injusticia! Y se le endurece el corazón. ¿Qué es el problema? Está esa persona viviendo, ¿cómo? Bajo la ley. Y mientras vivamos bajo la ley, Dios no puede obrar en nosotros. Porque nosotros estamos justificándonos. Mira, Dios, todo lo que yo he hecho por ti. Yo una vez decía, yo voy a ir una vida santa para no darle a Dios ninguna excusa para no bendecirme. ¿Qué estaba haciendo? Viviendo bajo la ley. ¿Cuántos lo hemos hecho? ¿Eh? Mientras el borracho entra, no sabe nada de la ley. Diezmo, ¿qué es eso? Es lo que me robaron ahí en el sur de San Antonio. Y Dios lo toca inmediatamente, porque solo expresa su fe y Dios lo sana. ¿Eh? ¿Cuántos hemos vivido bajo la ley sin saberlo? Todavía, Mateo 3:10, y este es Juan el Bautista, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Yo leía eso tantas veces, no le tenía ningún concepto qué significaba eso. Pero él dijo estas palabras: los árboles representan los mandamientos de la ley, y el evangelio de la gracia las corta. ¿Qué venía Jesús? Con el hacha de la gracia, pero dice para deshacernos, hay que cortarla a la raíz. Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos que cortar la ley en nosotros a la raíz? Amén. Es el reto. ¿Quiénes podemos ver elementos de la ley? Yo merezco. ¿Cuántos quieren renunciar a eso en su vida? Amén, ¿verdad que sí? Renunciemos a eso. Ahora vamos a hablar en el futuro de entonces qué es lo que tengo que hacer. Eso es, va a traerles mucha liberación. Y después vamos a estudiar de cómo lo voy a hacer. Pero eso viene después. Voy a pedir que cierren sus ojos unos minutitos. Ustedes son personas de mucha misericordia y gracia porque me paso del tiempo y no me gusta hacerlo, les pido perdón, pero es difícil. Quiero meterles esto en sus corazones. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Digan conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu gracia, que pagaste un precio tan caro para darme. Y yo te recibí por gracia. Pero en tantas cosas trato de vivir por la ley. Perdóname, Señor Jesús. Lo único que yo merezco es el infierno. Pero por tu gracia, tú me has salvado y me has dado vida eterna. Ayúdame a no vivir, a no regresar a la ley en mi vida. Te quiero honrar a ti, viviendo en pura gracia y manifestar gracia a los demás que están a mi alrededor. Renuncio ese espíritu de la ley en mi vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu salvación y las fuerzas que tú me das para vivir en gracia para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.